Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Nuestro Dios es grande. Amén. Amén. Él es digno de nuestra alabanza. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Bueno, estar reunidos una vez más juntos. Levanté una botella de aceite con la cual ungir. Y mi aparato ahora está ungido. No lo predico que predique. Espero que predique, pero quizás viva un poco más. Veramos. Aprecio la alabanza y los cantos especiales esta noche. Gracias, es de bendición a nosotros. Está bien si expreso. Ve, hay amigos, ve, y luego hay especiales amigos. Está bien si expreso nuestro amor y apreciación a unos amigos especiales que están aquí. Digo, claro, a pesar de todos ustedes, ¿verdad? Estamos tan contentos de tener a nuestra hermana Carla y nuestra hermana Allison aquí con nosotros esta noche. Y ellos dos cantaron a nosotros. No solamente vinieron para de ser un biestandarte, sino que también vinieron a contribuir. Ellos dos han contribuido a los cantos especiales esta mañana. Bueno, igual fue a encajar muy bien con lo que se predicó esta mañana. Y también nuestro hermano Michael, su canto especial, van a ver cómo es que va con estos sermones. Ve, amamos al Señor y agradecidos por su misericordia y el amor que tiene por nosotros. Ve, a veces tomamos las cosas por dadas. No queremos hacerlo así, pero solamente somos seres humanos y a veces debemos de ver alrededor y ver a las vidas que Dios ha puesto en nuestra senda y darnos cuenta que esa es una expresión de su mismo amor a nosotros. Y como sabe, unos de nosotros provocamos a nosotros, a otros, a buenas obras. Unos a otros a veces se provocamos de la manera equivocada, ¿ves? Pero otros provocamos unos a otros a buenas obras. Y eso lo necesitamos, ¿ves? Fortalecer unos a otros, animar unos a otros, ¿ves? A veces tú puedes ver a otros y puedes pensar que las cosas están bien duras. Lo que tú estás pasando es más duro que lo que quien sea más está pasando. Y que quizás no hay manera a través de ello. Y después ves a un hermano o una hermana que está pasando algo quizás más difícil que tú. Y hay una sonrisa, ¿ves? En su cara y su rostro postrado. Y eso te provoca, ¿ves? Te provoca a ti para decir, bueno, Dios puede hacer eso también en mi vida. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Tenemos un pensamiento sencillo esta noche. No es mi intención, pues, que demoren mucho aquí, pero pues, nunca sabe. No es algo que no haya escuchado usted antes, pero si podemos activar su memoria de ello. Como dijo Pedro, aunque conoces estas cosas, los recuerdo de ellas, y es nuestro trabajo como ministros no solo poner la visión delante de ti, sino de mantener esa visión delante de ti. Necesitas ver de dónde es que a dónde es que vas. Y nuestros pequeñitos niños, cuando vamos a los lugares, su primera pregunta es, ya van como 5 cuadras que hemos pasado, y su siguiente pregunta es, ¿ya llegamos? Y constantemente preguntan eso, y llegas a la rutina de contestar. Pero es bueno que ellos pregunten eso, pues, porque hay una expectativa. Ellos saben que vamos a una jornada y que vamos a alguna parte, y están esperando llegar allá. Entonces le dices, no, todavía no vamos aquí, sino que tenemos que pasar esto y pasar lo otro. Y yo creo que así es con la iglesia. Debemos de guardar estas cosas delante de nosotros. Y no, todavía no estamos allí. Tengo lástima por esos unos que piensan que estamos en el milenio. Quiero ir a picarlos con una agujita y decirle, ¿todavía estás en el milenio? Ve, no, este no es el milenio. Ojo, no ha visto, oído, no ha oído, ni aún ha entrado en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y estamos experimentando cosas muy maravillosas en este lado, pero aún yo tengo grandes expectativas. Y las Escrituras nos dicen que Él absolutamente excederá a esas expectativas. Así es que no, todavía no estamos ahí, pero sí vamos en el camino y estamos acercando y acercando, como escuchamos en ese canto. Sí estamos llegando muy cerca, pero no vamos a rendirnos, no vamos a darnos, no vamos a parar, sino que vamos a presionar, vamos a seguir andando, seguir dando. Y si usted ve a un hermano o una hermana que está desanimada o arrastrando los pies, entonces váyase enseguida de ella y diga, siga andando, vamos, casi acaba esto, siga hacia adelante. Tenemos grandes promesas por delante de nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Maravilloso. Quisiera leer de un verso de las Escrituras de Primera de Juan, el capítulo 5, en el verso 4. Estaba repasando unas notas que he tenido a través de los años, y esta noche estaba buscando por algo en particular y me encontré algo que años atrás me cosquilló mi huesito de chistoso y tuve que calmarme de ahí un poco y después continuar con el estudio en la dirección que el Señor me estaba guiando. Pero había escrito yo una pequeñita nota que decía, si mi esposa algún tiempo me deja, yo me voy con ella. Amén. Ese es el tipo de actitud correcta, ¿acaso no? Aleluya. Ya casi vamos a cumpliendo los 42 años el siguiente mes. Entonces, seguro, si hemos venido tan lejos aquí, podemos ir el resto del camino. De hecho, eso no lo es ello. No es que nosotros hemos tratado y nos estamos deteniendo, sino que Él nos ha guardado, ¿eh? Y pues, y todo va a Él, excepto por su gracia. Él nos ha guardado. Y Primera de Juan, capítulo 5 y verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Note que no hay calificaciones aquí. No hay quizás o no hay a medias o bueno, quizás. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe es nuestra victoria. ¿Cuántos creen eso esta noche? Y que el Señor añade la bendición a la lectura de las palabras. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al venir para servicio aquí en el tiempo del atardecer, alabarte, darte gracias y jalar fuerza de tu palabra y recibir la porción que tú has preordenado para que nosotros nos alimentemos en esta hora. Pedimos que tú consueles cada uno y todos de los corazones, que tú fortalezcas. Sí, sí nos angustiamos y nos cansamos, aún en el bien hacer, y tú nos amonestas a no hacer eso. Y no tomamos eso como un golpeamiento hacia abajo o como tú criticándonos, sino que tomamos eso como tú amonestándonos. No, no nos cansemos de bien hacer. Padre, tú nos animas. Y conforme tú nos animas, nosotros queremos animar unos a otros en la fe. Queremos fortalecer uno a los demás y queremos esperar unos por los otros. Nos damos cuenta que no se ha acabado esto hasta que se ha acabado. Pero ya hemos leído cómo es de que las cosas concluyen. Ya leímos la parte del libro atrás. Y podemos tener confianza que no estamos siguiendo fábulas facturadas y que no estamos tratando de ver qué tanto podemos detener en la carrera. No estamos esperando por lo imposible o lo improbable, sino que estamos creyendo lo que tú ya nos has dicho y queremos guardar esa visión por delante de nosotros y continuar a caminar en esa hasta que vengamos a ser la visión manifiesta en la misma carne. Yo pido que tú bendigas a todo corazón, que tú animes a todos y que tú fortalezcas a todos, y Padre, ciertamente continuaremos de darte toda la alabanza, honra y gloria y decirte cuánto te amamos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse. Quiero titular entonces el pensamiento esta noche, venciendo el mundo, venciendo al mundo. Entonces, como le dije, no tenemos un nuevo pensamiento esta noche, pero si puedo yo activar su memoria, si puedo recordarles y mantener esa visión delante de nosotros, ¿ves? Solamente a veces ocupamos ánimo. A veces solamente ocupas que alguien se te recuerde. Estás en la villa correcta. Puede parecer que el infierno está suelto a todo a tu alrededor, pero detente. Sigue andando, vas en la villa correcta. Sí, es la batalla más grande que aún antes haya sido peleada, pero el diablo pierde y nosotros estamos en el lado vencedor. ¿Ve? Una vez más, qué hora y tiempo tan tremenda en la que estamos viviendo. Es un tiempo que sabemos que la densa tiniebla está a través de la tierra. Por todas partes que vemos, hay algo que hay desanimante. Y si nosotros escogemos ver esas cosas, pues sí venimos a ser desanimados, porque son desanimantes. Pero una vez, la palabra ha ido ya como promesas para despertarnos de nuestro sueño, nuestro dormir, y nuestros ojos son abiertos y vemos que Dios en verdad está haciendo cosas grandes en esta hora. Mira, si el diablo está haciendo lo que pensamos que son cosas grandes y males, pues qué tanto más grandes está haciendo Dios cosas buenas. Entonces solo depende en qué es que estamos enfocándonos. Él está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Y usted y yo, amigos, ya sea si nos demos cuenta o no, yo debería despertarme muy tarde para darme cuenta de ello. Pero somos un pueblo privilegiado. Somos privilegiados, de hecho, de estar ser seres vivientes de testigo de las cosas grandes que le está haciendo a nuestro día. No tenemos que ver atrás para decir, oh, le he hecho cosas grandes, como quisiera haber vivido en aquellos días. O ver hacia adelante y decir, cómo quisiera yo estar ahí para el cumplimiento de esto, acá o lo otro. Él está en tiempo presente haciendo cosas grandes. Y usted y yo somos privilegiados de estar justo en el medio de lo que Él está haciendo. Y de ser comparticipantes, amigos, de las herencias que han sido prometidas a la iglesia. Y aún así, cosas que nunca han sido plenamente poseídas por la iglesia, nosotros se nos ha permitido ser parte de algo que es grande en nuestro día. Y no queremos perder vista de eso. No queremos que venga a ser casual o rutina a nosotros. Ahora, amigo, es verdad que ciertamente si nosotros, si Dios nos hubiera dicho, ya que estuviéramos allá en el otro lado, allá en algún tipo de cuerpo, y si pudiéramos haber conversado con Él, y si Él nos hubiera dicho, mira, quiero que vivas en esta hora en vez de yo, o en aquella otra hora en vez de yo, nosotros hubiéramos estado agradecidos. Por cierto, vivir en cualquier tiempo que el Señor vio que fuese adecuado para que nosotros vivamos, y de ser participantes de la porción de la palabra que estaba viniendo en aquel día y en aquella hora. Pero estar viviendo en esta hora es especial. El profeta de Dios le llamó la edad dorada. Es un tiempo donde toda la naturaleza ha gemido y ha tribulado por ello. Es el gran tiempo del gran clímax, la de la redención. Es el concluir de todas cosas, aún inclusive la muerte. Es el tiempo del gran desenvolvimiento y una gran revelación. Es el gran tiempo del gran cúspide. Hay cosas que están sucediendo en esta hora que nunca han sucedido antes. Y si no somos cuidadosos, si estamos viendo las cosas equivocadas, le erraremos a Dios. Entonces, debemos estar seguros que mantengamos nuestros ojos fijos en lo que ha sido prometido suceder entre los elegidos de Dios en esta hora. Y ahí es donde depende en nosotros como ministros de mantener eso delante de usted. De otra manera, erraremos a nuestro día y a nuestra visitación. Tenemos que saber qué esperar. Bueno, hermano, ¿cómo le podemos cerrarle? Bueno, digamos que fuiste a una drama y hubo una disturbación que sucedió allá en los pasillos o allá en otra parte del edificio a la entrada. De hecho, podemos permitir que nuestra atención esté en eso y fallarle a lo que está desenvolviéndose en el estadio, en la plataforma, ¿ve? O decidir, bueno, podemos ser que nos roben allá en el lado donde están dando las palomitas o ir por una bebida y faltarle a una parte crucial. ¿Ve? ¿Acaso no es asombrante? Mire, perdóname por esta analogía cruda, pero yo solamente estoy siendo yo abiertos a ustedes. Cuando yo era joven y estaba creciendo, ahora mi papá era cuidadoso de qué tipo de películas y es que íbamos. Tenía que ser tener un cierto nivel de clasificación G o para audiencia en general. Bueno, claro que ahora no significa nada, pero quería decir que no iba a ser crudo, que no iba a haber profanidad o que no iba a haber nudidad o adulterio público o todo ese tipo tipo de cosa. Pero yo puedo recordar, estábamos en expectativa de en aquellos tiempos de ir a los teatros, y había ciertas cosas, pero había ciertos dulces que solamente te daban en las películas, ¿verdad? En los cines, eran como flakes, ¿te acuerdas? Eran como de flakes, se llamaban, y era un tipo de chocolates, o Boston Baked Beans, que eran frijoles de cierta manera como chocolate. Pues bueno, ahora ya las puedes agarrar, pero en aquel tiempo solamente era en el cine que se te daban. Entonces, con uno en expectativa, te daban esos dulces que se llaman Boston Baked Beans, tenías en tus otros palomitas que eran salados, así es que tenías tu dulce con tu salado y tenías tu grande bebida, y te sentabas y encontrabas un asiento y te plantabas ahí. Y pues no te quieres levantar, no quieres ir al baño, no quieres correr allá, porque si tú ves uno de tus amigos que se levanta, si necesitas algo, tú le dices, pues a ellos, para que ellos puedan ser uno que corre por demandado por las cosas. Porque no quieres faltarle, tú pagaste dinero, entonces fuiste ahí para ver el espectáculo, no quieres faltarle a ningún detalle. Inevitablemente, alguien tenía la audacidad, alguien que está sentado seguido a ti, de correr al baño o obtener más palomitas, lo que sea. Y tú estás ahí enclavado en la película y regresas y dices, ¿qué le falta, eh? Cállate, shh. Ahora me está faltando yo en el decirte lo que tú le faltaste. Eso es solamente una película. ¿Qué tanto lo que está sucediendo entre nosotros? Oh, hermanos. En otras palabras, hay tantas cosas que están sucediendo en nuestro día, y cada cosa, de hecho, está compitiendo para nuestra atención. Hay cosas que están sucediendo que no fuera pecado que tú las vieras, pero sería una distracción. Te mantendría fuera del evento central, te estorbaría de enfocarte en lo que está haciendo Dios. Y si no somos cuidadosos, amigos, fácilmente podemos ser distraídos por la sobrecarga de lo que está sucediendo con nuestro sentido. Digo, posiblemente no puede uno meter todo lo que está sucediendo en uno. Bueno, solía ser que los eventos en el pequeñito pueblo que vivías o en la pequeñita vecindad que tú vivías, y quizás sabías un poco más de lo que estaba sucediendo en tu estado, pero esa información era rara, no la escuchabas tan frecuente, y aún menos común era lo que estaba sucediendo en la nación. ¿Ves? Nada más unos pedacitos se te daban, pero tu enfoque era en tu vida diaria, y muchas veces pues no había mucho que estaba sucediendo. Y ahora faltale a un día, hay tanto que está sucediendo, no es posible. Si tú te hubieras suscribido a todo periódico y a todo canal de noticias, todavía le faltaras todo lo que está pasando, porque no hay manera que puedas mantener récord de todo lo que está pasando. Entonces, ¿en qué vamos a devotar nuestra atención? ¿Dónde vamos a poner nuestro enfoque? Y aún así, podemos dejar que las cosas vengan a ser comunes a nosotros, que son únicas en nuestro día. Hay cosas que están sucediendo en nuestro día que son profetizadas a suceder, que no sucedieron en algún otro tiempo. Y si no somos cuidadosos, podemos dejar que venga a ser común y fallar, enfocarnos en nuestro día y su mensaje. O podemos venir a ser tan enfocados en lo que ha pasado, no muy atrás en el pasado, en nuestro día, y después faltarle a lo que en el presente está pasando. En 1961, justo antes de que Apocalipsis 10 fuese cumplido, nuestra nación estaba enfocada en un gran reto de enviar al hombre a la luna. Era lo que se llamaba la carrera del espacio, de llevar al hombre a la luna y esperando que regrese de salvo de regreso. Entonces, era un tesoro grande. No puedes imaginarte tú la suma de dinero que fue invertido o gastado para llevar al hombre a la luna. Y dedicamos los mejores esfuerzos, los esfuerzos de los mejores y los más inteligentes de esa generación. Nuestro presidente Kennedy puso delante de nosotros una visión, y esa visión es antes de que esta década concluya, vamos a poner un hombre en la luna. Entonces él puso la visión delante del pueblo. Todos los pequeñitos detalles fueron dejados para ser cumplidos, pero la visión es llevar al hombre a la luna. Y había muchos desánimos y muchas celebraciones a través del camino, pero había un enfoque. Nuestra nación estaba enfocada en ella. Y sabemos que la luna es un tipo de la novia de Jesucristo. La luna, Cristo es el sol y la luna es la iglesia. Y la luna está resplandeciendo, reflejando la luz del sol sobre la tierra durante el tiempo de la noche. Y las edades de la iglesia sucede en el tiempo de la noche. Entonces la luna ha estado reflejando la luz del novio, si usted lo ve así, o la iglesia ha estado reflejando la luz del novio sobre la tierra a través del tiempo de la noche, a través de las edades de la iglesia. Y aquí estamos nosotros viviendo en edad de la novia o el tiempo de la novia. Y la atención de todos los habitantes de la tierra está coincidentemente en estudiar la luna. Tanto como sé, el hombre antes no había ido a la luna. Si fue eso, la historia ha sido pues removida. Pero yo creo que es confiado decir que el hombre no había ido hasta la luna hasta nuestro día. Esto no pudo haber sucedido en algún otro tiempo. Y aún así es otra señal a nosotros de la hora en la que ya estamos viviendo. Cosas grandes están siendo hechas por toda parte que vemos. Y muchas cosas están siendo hechas. De hecho, no podemos ver por todas partes a la misma vez. Y no podemos ver todo lo que está pasando a la misma vez. Es un tiempo que es marcado por grandes cumplimientos, los dos en lo natural y en las dimensiones espirituales. El hombre ahora está preparando para enviar a una mujer a la luna. Y después ir más allá de la luna hacia otros mundos, empezando con Marte. Esta misión más reciente de enviar un roqueta alrededor de la luna y después de regreso a la Tierra. El nombre de esa misión, de ese roqueta, ese programa, en vez de ser el programa Apolo, que era, usted ve, llamado baja, tras un hombre Dios, este es Artemis, femenina. Entonces, tenemos que llevar una mujer a la luna. Ahora, no voy a debatir yo ya si eso significa alguna cosa, pero sí es una reflexión de la hora en la que estamos viviendo. Es otra señal de los tiempos. Y aún así, lo que ha sido prometido suceder en la iglesia, amigos, resplandece mucho más ya de las metas y cumplimientos que el hombre está cumpliendo en lo natural. Mucho más resplandece. La ciencia está buscando a crecer partes de cuerpos, creciendo de reemplazo, oídos, cartílagos, diferentes cosas. Están tratando de crecer órganos, están tratando de parar enfermedades, están tratando de parar el proceso de envejecimiento, están tratando de quebrantarse en el gran laboratorio de Dios y descubrir los secretos de la vida. Y por mientras, la iglesia está preparándose para entrar en cuerpos que ya son cambiados y que no requieren ninguna otra parte que sean añadidas, no por ciencia, sino por el poder de la palabra hablada. Nunca ha habido un día o una hora así, de esta manera. No nada más una persona tomando un cambio de cuerpo. Eso fue maravilloso hace 2000 años atrás. Pero ¿qué tal un completo cuerpo? ¿Qué tal la verdadera iglesia? ¿Qué tal los muertos en Cristo de todas las edades tomando un nuevo cuerpo? ¿Ve qué gran tiempo? ¿Ve qué gran evento en el cual ya estamos en la mera punta de suceder? Y la palabra está siendo carne. Está viniendo a ser carne. Vemos la palabra ahora siendo hablada de labios humanos, de creyentes. Y vemos la palabra viniendo a su cumplimiento. Ve qué tiempo. ¿De qué hora? El mensaje paradoja, el hermano Branham dice, sería una verdadera paradoja uno de estos días cuando Jesús venga y los muertos en Cristo se levanten. Esto mortal tomará inmortalidad y el arrebatamiento de la iglesia viene. En este tiempo de Navidad donde las personas están comprando y danzando y tomando y celebrando algo que no saben, como si estuvieran celebrando Washington o el cumpleaños de Lincoln y no alabando, todavía tienen a Dios allá en un pesebre, donde Dios no está en un pesebre. Él se ha levantado entre los muertos y Él está vivo para siempre, más viviendo entre nosotros, comprobándose Él mismo. Como el mismo Dios en que los padres de Nicea cargaban, y ahora, a través de las edades, adiós, hasta el día de Pentecostés, el mismo Dios que se encontró con Pablo en el camino a Damasco, Él era un mensajero a los gentiles. El mensaje a los gentiles empezó con una visitación de un pilar de fuego y termina de la misma manera. Y aún así, hemos permitido que eso venga a ser común. El reino gentil empezó, el reino del mundo, ese es el mundo, empezó con una reprensión de un idioma celestial en el día del rey Nabucodonosor. Y termina de la misma manera, ¿recuerda? Se me olvida las palabras que fueron escritas. El día moderno, terminología sería Ichabod, siendo escrito arriba de la iglesia. La iglesia fue queriendo, el reino fue hallado queriendo, el juicio estaba a punto de golpear. Y aquí estamos, parados en el mero mismo lugar. Termina la misma cosa, como el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia gentil en los últimos días para reprender la nación de gentiles una vez más con una escritura sobre la palabra. La escritura sobre la palabra que Dios ha preparado a su iglesia. Él ha preparado a su pueblo. ¿Cuántos creen esto? Dios ya ha preparado a su iglesia. Dios ya ha preparado a su pueblo. Ve, hay personas que le van a faltar porque son tan envueltos con problemas de personas y ellos mismos viendo alrededor y tratando de buscar a alguien más con quien culpar. Dios no es mentiroso, Él dijo que iba a tener esto y Dios tendrá esto. Y hay personas que dejarán parados ahí pensando, bueno, yo pensé esto, yo pensé lo otro y esto debía suceder. Yo no sabía que podíamos hacer esto y lo otro. Bueno, ¿por qué no? Dios lo declaró. El problema es que tenemos que mantener la visión correcta delante de nosotros. Tenemos que no andar comparándonos unos a nosotros con los demás y buscando a los alrededores, a lo que está sucediendo en el mundo, sino que tenemos que mantener nuestros ojos en la palabra, mantener nuestros ojos en la visión, mantener los ojos en la profecía y ver dónde estamos en el desenvolvimiento de esto. Es un tiempo bendecido, amigos. Es un tiempo grande, es un tiempo tremendo. El reino gentil empezó, el reino del mundo, ese es el mundo, empezó con una reprensión de un idioma celestial en el día del rey Nabucodonosor y termina la misma cosa, a conforme el Espíritu Santo derramado sobre las iglesias, la iglesia gentil, al último día para reprender las naciones gentiles una vez más con una escritura sobre la palabra, la escritura sobre la palabra que Dios ha preparado una iglesia. Él ha preparado a su pueblo, Él ha preparado a su lugar y están esperando que Él venga. Preparó y esperando. Preparó y esperando. Preparó y esperando. Y ese rapto, cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo se levanten, nosotros que estamos vivos y permanecemos, de acuerdo a Pablo, no estorbaremos a los que duermen, porque la trompeta de Dios resonará y los muertos de Cristo se levantarán primero, se levantarán y nosotros seremos elevados juntos con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Una paradoja, una de estas mañanas cuando las tumbas abran y los muertos caminen fuera. A los que están viviendo serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y irán arriba en el aire a encontrarse con Él. Amigos, ese es el tema, ese es el cumplimiento, ese es el cúspide. La cúspide de lo que está haciendo Dios en este tiempo final. Una vez más del mensaje de tercero Éxodo. Dios, estoy pensando, ves que solo una semana atrás yo me postré sobre un hombre muerto en el piso aquí. Creo que eso fue, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste? Sí, el hermano Wei. El hermano Wei. No sé si se dijo Wayne o Wei, pero estaba teniendo dudas. Tenía un problema de corazón, algún tipo de situación. Y se pasó ahí mismo en el servicio. Y la gracia de Dios fue tras él. Él se postró delante de él y lo trajo de regreso. Yo he visto al muerto resucitado. Usted ha venido muy tarde para decirme que Dios no hace eso. Yo lo he visto hacer eso. Yo lo he visto crear. Yo lo he visto a él liberar. Yo lo he visto salvar. Oh, amigos, el milagro más grande que yo he visto hacer es guardar a alguien. Liberarlo, salvarlo y guardarlo. Ese es el poder de esta sangre. Ese es el poder, ¿ve? Ninguno de nosotros nos podemos con soberbia decir, gloriarnos, mira lo que he hecho. Y si lo hacemos, pues estamos rumbo a una caída. Pero en esta sangre hay poder. Él guardará lo que él dijo que él iba a hacer. Entonces nuestro hermano Wei fue traído de regreso. Es la gracia de Dios. Y él se arrepintió de su actitud. Imagínese si no hubiese sido traído de regreso. Esa es gracia tremenda. ¿Acaso no? Imagínese si el hermano Branham hubiera tenido actitud contra él. Ayúdanos, Dios, a poner en sus palabras. Por mientras hay aliento en el cuerpo de un hombre, quiero ir tras ellos. Amigo, ese debiese ser nuestro deseo, ese debiese ser nuestra meta, ese debiese ser nuestro enfoque. No es que tan mal estás a través del camino, sino que es tan bien vienes a ser al fin. Y no se acaba hasta que se acaba. Me acosté postrado enfrente de un hombre muerto. Yo miré al Espíritu Santo regresarlo a vida. Sus ojos volteados allá en la parte de atrás de su cabeza, acostado muerto. Nada más dos pequeñitas palabras de llamar tu nombre y lo vi regresar a vida. Y aquí está todavía vivo una vez más. Señor, tú eres el mismo Dios. Que cuando Pablo se acostó él mismo sobre aquel niño, escuchándolo predicar tanto tiempo que se cayó desde una ventana. El hermano Pablo fue y se acostó delante de él y lo trajo de regreso y dije, hey, todavía no he terminado. Ve, tienes que regresar y escuchar el resto de esto. Pablo se acostó enfrente de ese niño, escuchándolo predicar tanto que el muchacho se cayó de la ventana. He aquí, para predicar esta vida, te damos gracias, Padre. Incrédulo quizás no crea, pero nosotros creemos. Tú te has comprobado a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Amigos, él no tiene que hacer alguna cosa más. Al tanto que sé yo, quizás haya uno entre nosotros que no son convencidos, y yo oro que sea convencido. Pero al tanto yo sé, él no tiene que hacer alguna cosa más. Yo he sido convencido hace ya mucho tiempo. Bendito sea su maravilloso nombre. Él ha comprobado, él ha provisto más vindicación en nuestro día que lo que él hizo 2000 años atrás. Y él nos dijo que sería de esa manera. Las obras que yo hago también haréis, y mayores o más. Nuestro militar servicio ha tenido ya admitido que han visto vistazos ya de objetos no identificados. ¿Se acuerda que en los 40, 50, 60 no querían admitir pues de que habían ya visto de eso? Entonces miraba de esto y decía, que este es algún tipo de algo cocinado, algo así. No quiero envolverme en ves en conspiraciones de esto y de lo otro, pero ya hay reportes y hay muchos reportes, personas sanas, pues no personas que andan allá correteando en jeep buscando por extraterrestres en el desierto. No, digo nombres de personas normales, sanas. Quizás unos estén sentados aquí. Yo sé que nosotros cruzábamos la nación. Mi papá estando en el militar, nosotros íbamos allá de regreso a Indiana y Illinois para visitar a los parientes por unas par de semanas en los veranos. Y nosotros hemos visto cosas en los cielos que nosotros no podíamos explicar. Pilotos han visto esas cosas. Ahora, amigos, si ellos están ilusionando, pues estamos en problema. Ven, esos que han visto esas cosas ya no tienen miedo a hablar de lo que han visto. Y nuestro gobierno está abriéndose ya a esas cosas y y soltando cosas que han sido selladas por muchos, muchos años. Y nosotros se nos dijo por un profeta que muchas de estas vistas no son solamente objetos no identificados. Y UFOs significan, creo que aún han cambiado ya de terminología, ya le llamas objetos volantes no identificados. Se me olvida cuál es el nuevo término. Pero se nos ha dicho que uno de nosotros son ángeles visitantes de juicio, seres sobrenaturales de otra dimensión que está siendo observado en un cielo. Ahora, con la física y un trasfondo de matemática que tengo yo, y escuchando, de hecho, yo he visto videos de cosas que pilotos y diferentes han visto, y pues vencen las leyes de física. Se mueven tan rápido y después se paran en un instante. Eso no puede pasar. Hay leyes de física que dicen que eso no puede pasar. Y aún así sucede. Y hay prueba, hay evidencia. Entonces, ¿qué tan cerca estamos a seres queridos viniendo de esa otra dimensión para levantar cuerpos? ¿Puede ser que las cosas estén sucediendo en este momento, justo como lo dijo la Escritura que sucedería, y que las personas no se den cuenta? Bueno, si no estás pagando atención, yo les aseguro, amigos, que Jesucristo está aquí hoy en día, y de que Él es el mismo hoy como lo fue ayer. Y cosas grandes están siendo hechas. Pero el mundo de la iglesia está buscando, y en muchos casos, están buscando por un repetir de cosas que ya han sido cumplidas, en vez de buscar por cosas que deben ser, cosas que deben de ser cumplidas en nuestro día. Y las cosas que fueron hechas 50 años atrás, tan grandes como son, y sí eran, no son el cumplimiento de todas las profecías para nuestro día. Todavía hay cosas que deben de ser cumplidas. Hay más cosas que deben de ser cumplidas. Y están acostadas aquí en la palabra. Y están esperando para que alguien reconozca esta palabra y de que vengan a ser el cumplimiento de ellos, porque alguien tiene que decir así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Tengo noticias para ustedes, amigos, esta noche. El poder de Dios no ha menguado, no ha bajado. Podemos ver al mundo de la iglesia y decir, bueno, el mundo de la iglesia natural o nominal que está en el decline. ¿Es cierto? Pero esa no es la iglesia. La iglesia del Dios viviente no está menguando, no está disminuyendo, no está perdiendo su visión, no está perdiendo el poder, sino que están yendo más alto y más arriba, a mayores y mayores alturas, justo bajo la nariz de todos los demás. Y ese poder está siendo más hoy en día que lo que hizo 2000 años atrás, porque es un cuerpo de muchos miembros. Y está siendo operado, y aquí es donde queremos llegar aquí esta noche, por solo unos cuantos minutos. Está siendo operado por fe sencilla, así como fue que fue operado hace 2000 años atrás. No una nueva fe. No debiésemos estar buscando por algún tipo de nuevo y fe que es probada, sino es la fe sencilla. Pero es la fe que una vez fue entregada a los santos. Pero de manera que esa fe, amigos, encuentre su lugar de reposo sobre un cuerpo, primero debe de haber perdón. Oh, yo pensé que ibas a predicar algo bien profundo. Ese es un bloque de estorbo en el camino tan grande, tan enorme. Debe primero haber perdón, debe haber aceptación de ese perdón, y debe haber arrepentimiento, y debe haber genuino arrepentimiento. Ese es el mensaje de esta hora, de ser celosamente y arrepentirte. En otras palabras, te estoy dando una oportunidad de arrepentirte. Te voy a mostrar que está mal para que te puedas arreglar. Y si puedes admitir que estás mal, y si puedes arrepentirte de eso con arrepentimiento de tristeza, verdaderamente, allá en el alma, en el corazón, como predicamos el miércoles de la noche, Dios, no quiero ser yo de esa manera. Yo no estoy negándolo, no estoy cubriéndolo, no te voy a decir, no lo voy a pintar, o tratar de hacerlo bonito, o tratar de hacerlo blando, nada más voy a venir limpio. Me has mostrado que está mal, yo no quiero hacerlo de esta manera. Si te arrepientes, Y eso es tanto. ¿Por qué cree usted que ese es el mensaje para esta hora? Porque es tan sobrevisto. Es falta tanto. Y falta debido a la soberbia. Es triste decirlo, amigos, pero lo hemos visto a través de los años. Hemos visto a personas que no han ido lo suficiente lejos con Dios. Son personas amables, son personas dulces, son sinceros, pero se meten a sí mismos en una posición que cuando la verdadera convicción viene y golpea su corazón, dicen, bueno, si admito que estoy mal, o si admito que no he estado tan lejos, o si admito que no tengo el Espíritu Santo, digo, ¿cómo es? ¿Qué van a pensar las personas? Bueno, primero que todo, ¿qué le importa lo que piensen las personas? Pero te voy a decir lo que tan siquiera una persona va a pensar. Yo voy a pensar mucho tanto de ti. Porque se necesita un verdadero cristiano para reconocer de que están mal y admitirlo. Pero si no hacemos eso, no podemos recibir el perdón. El perdón, la palabra perdón depende en nosotros verdaderamente arrepentirnos. Y dice la iglesia. Así es que debe haber un arrepentimiento genuino, sentido en el corazón. Y uno quiere escuchar las historias que traerían ahí lágrimas a un ojo de vidrio. Mira, aquí están todas mis respuestas a toda esta historia. Ah, esta persona, y tengo tanta lástima. ¿Por qué de que esa persona entrará más fácil que lo que yo entré? Si tú entras en alguna manera, tuviste que arrepentirte, tuviste que ser quebrantado, tuviste que ser enfadado y cansado. Tienes que reconocer, ¿sabes qué? Soy un reguero. Y tienes que verte a ti mismo y pensar, ¿sabes qué? Yo estoy más allá. ¿Cómo es de que alguien pueda salvarme a mí? ¿Cómo es de que pueda yo ser perdonado de aquello? ¿Cómo es de que puedo en un tiempo venía, es liberado de las cosas que me han atado a mí en esta vida? Pero lo menos que llegues a ese lugar, nunca serás liberado, nunca serás puesto en libertad. Así es que yo voy a cumplir un recitamiento esta noche de esos que están buscando por simpatía porque están diciendo qué tan duro es. ¿Qué estás haciendo moviendo los deditos así? Oh, este es el violín más chiquito en todo el mundo y está cantando el canto más triste, pobrecito. ¿Por qué es de que tú debes de entrar más fácil que cualquiera del resto? No estoy hablándote a ti, obviamente. A lo menos que te esté hablando a ti, pues. Todos tuvimos que venir de la misma manera. Oh, pobrecito yo, soy un hombre de labios impíos y habito en una tierra de pueblo impío. Oh, Dios, ¿quién puede salvarme? Oh, Dios, ¿quién puede liberarme? Ese es el punto, amigos. Voy a predicar aquí solo un momento. Ese es el mero punto. El mero punto es que Él vino a salvar, Él vino a liberar, Él vino a ponernos en libertad. Pero lo menos que verdaderamente nos arrepintamos, nunca experimentaremos eso, nunca podemos caminar en eso. Y si no podemos caminar en ello, y si no podemos experimentarlo, nunca recibiremos lo que el perdón fue enviado para hacer por nosotros. ¿Se están escuchando esta noche? Yo sé que suena como un disco que está quebrantado o rayado, pero no sabemos nosotros lo que se ocupa para ciertas personas para que topeten. Vemos ciertas situaciones y dicen, oh, ciertamente esa persona ya llegó a lo último. No. Entonces algo se va a ocupar más ya. Ahora se va a ocupar algo más. Entonces, si un poquito de predicación dura te levanta, despierta lo suficiente para causarte y darte cuenta, ¿sabes qué? Si no vengo a ser en serio aquí, no soy parte de esta visión que está siendo manifiesta, que está siendo traída delante de nosotros. No soy parte de esta grande obra. A lo menos que verdaderamente me arrepienta. No juegues con el pecado. Yo no sé por qué estoy yendo en este camino, pero voy a ir en este camino. Píntalo. Yo crecí en eso. Una religión, una organización, todas haciendo excusas, todos cubriéndose por todos. Esa es la cosa que deshonra más a Dios que podamos hacer. Porque eso lo que está diciendo es de que Dios no puede guardar a nadie y de que Dios no puede liberar a alguien o de que la palabra de Dios requiere esto y lo otro, pero nadie puede vivirlo. Bueno, eso es cierto, nadie puede vivirlo. Pero si verdaderamente te arrepientes, verdaderamente te mueres, si verdaderamente te quedas acostado ahí en el altar de Dios y dices, no me voy a levantar, a lo menos que hagas algo. Mátame, Señor. Mata esa vida vieja. Yo no quiero levantarme y estar en una sube y baja. Yo no quiero estar subiendo y bajando. Y bueno, sí, tuvimos un buen servicio, estamos arriba, ahora estoy decaído otra vez. Entro y afuera, afuera y adentro. No, amigos, ese no es el poder de esta sangre. Debiese estar en despliegue, ser mostrado. Hay un pueblo, déjame darle la noticia. Hay un pueblo sobre la faz de la tierra esta misma atardecer que están venciendo. No por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová. Pero si nosotros no seguimos estos pasos simples, ¿cómo es que podemos ser compartícipes de Dios? ¿Alguien está conmigo? Entonces debe de haber arrepentimiento genuino, sentido de corazón. Debemos aceptar el perdón de Dios. Y debemos también ser rápidos de perdonar, porque la fe está basada en el perdón. Recuerden, la fe es nuestra victoria, pero sin arrepentimiento, sin el perdón, la fe no es nuestra victoria. Nunca podemos tener fe por mientras estamos en la culpabilidad del pecado, estamos teniendo rencores. O ya sea que no hemos aceptado el perdón de nuestros pecados o no estamos perdonando a todos los demás o a otros de sus pecados. Entonces, debemos que arrepentirnos plenamente, debemos de aceptar plenamente y debemos de abrazar nuestro perdón enteramente de nuestro pecado antes de que esa fe pueda ser manifiesta completamente en nuestros cuerpos. Vea lo que está haciendo la ciencia en nuestro día. Los cientistas están viendo lo que no se ve. Y están obrando, de hecho, en la dimensión que no se ve para descubrir curas. Y la mayoría de lo que usted y yo experimentamos en esta hora está sucediendo en las dimensiones que no se ven. Tanto como la ciencia, están viendo gérmenes, están viendo energía nuclear, ondas radiales, cambios de clima, errores de la DNA, enfermedades mentales, esas cosas no se ven. Dios sabía que las enfermedades mentales iba a hacer un hombre cojo al tiempo final. Entonces dijo, ¿sabes qué? Te voy a enviar mi mente en ese tiempo. Deja que esta mente sea en ti, que está en Cristo Jesús. Esa es la cura, a perder tu mente. De hecho, nosotros queremos perder nuestra mente para que podamos tomar su mente. ¿Es cierto eso? Entonces, nuestras soluciones esta noche se están viniendo de las dimensiones que no se ven. No es nada más la ciencia que está jalando esa dimensión que no se ve, también nosotros. No, yo sé que esto es sencillo, amigos, pero verdaderamente quiero que llegue. Hemos sido sueltos de la culpa del pecado, no solo del pecado, sino de la culpa del pecado. Ve, siempre y cuando que esa culpabilidad esté allí, no podemos caminar en fe perfecta. Y unos puedan pensar que están siendo humildes cuando dicen, bueno, yo solamente soy un don nadie. No, está siendo un incrédulo. O sea que él te ha soltado del pecado y la culpa del pecado y la mancha del pecado o no lo ha hecho. O ya sea que su perdón o no lo es. No es algo que él te mesea enfrente de ti, o lo aceptamos o no. Entonces no fue que solamente nos liberó del pecado, sino que nos liberó de la culpa del pecado. Y nosotros hemos sido llamados a vencer al mundo. El tiempo más malvado, la hora más mala, la edad más engañosa, y nosotros hemos sido puestos aquí para vencer. Y sin Cristo, amigos, Este es el mero punto de todo lo que estamos tratando de llegar el miércoles pasado y queremos golpearle una vez más aquí esta noche. El mero punto es, sin Cristo es imposible que venzamos al mundo, especialmente en esta hora. De hecho, quizás de un paso más adelante, un paso, es imposible que aún te quedes en tu mente justa cabal. Es imposible que tú encuentres el, entre comillas, balance. Hay un camino que parece bien, pero lleva a la destrucción. Entonces, todo se trata de Él. Y ahí es donde toda nuestra atención debe ser, es solamente en Él. Ahí es donde nuestra confianza debe ser, es en Él. Todas estas otras cosas son periferiales. Las personas quieren juntarse y hablar de los problemas de las personas. Estamos hablando de Él, nuestro enfoque debiese ser en Él. A Él, Él no miente, Él está guardando su palabra. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, para que nosotros venzamos al mundo, amigos, debemos de estar completamente sueltos de la culpabilidad del pecado para que la fe pueda obrar en las dimensiones que no se ven. Todo lo que somos y todo lo que caminamos está basado en fe. No te levantarás más allá de lo que crees. Y el hermano Branham hizo la declaración que no serás, te levantarás más allá de lo que eres enseñado. Bueno, pues lo que eres enseñado es lo que crees. La fe es nuestra victoria. Y fe, sabemos, viene por el oír de la predicación ungida de la palabra. Entonces, no es por algo es, amigo, que Satanás pelea tan duro contra el ministerio quinto plebe. Si usted va a orar por algo, ore por el ministerio. Son el tiro blanco más grande en el lugar. Aún el ministerio está malentendiendo al ministerio. Malentendimientos viene. Bueno, él dijo esto y ella dijo lo otro. No, nada de eso pasó. Pero si Satanás puede poner esos pequeñitos signos de interrogaciones ahí y hacer que las personas se disparen unos a otros, dudándose unos a otros, no, tenemos que ser unidos. Entonces Satanás sí está peleando con todo lo que él tiene contra el ministerio quíntuple, tratando de descreditar y tratando de remover muchos casos, porque él sabe que la fe es nuestra victoria que vence al mundo. Y Satanás sabe que la fe viene por el oír la palabra revelada. Entonces, si él te puede mantener fuera de la iglesia, bueno, ¿qué más tiene que hacer? Y Satanás sabe que la palabra perfecta ha sido restaurada de regreso a la iglesia verdadera en nuestro día. Y es la palabra la que vence al enemigo. Y Satanás sabe que por la predicación de esa perfecta palabra, de esa, que la fe perfecta regresará una vez más al cuerpo para producir un perfecto vencimiento. Y la incredulidad de todas las edades, amigos, ha sido elevada por la predicación y por el creer de la palabra entera en esta hora, porque hay un pueblo que Dios no dirá, como dijo sobre toda otra edad de la iglesia, hiciste esto, maravilloso. Sino que tengo algo contra ti. No, no en esta última vez, no en esta última hora. Sí, la iglesia nominal, pero no la verdadera iglesia. La verdadera iglesia tiene la plenitud de la palabra. Ella tiene su palabra y sabe lo que él quiere que se haga con ella. Entonces, nada hay que Satanás pueda apuntar su dedo para decir, bueno, no pueden tomar un cambio de cuerpo, no pueden. O no pueden caminar en la plenitud de la redención porque esto, debido a esto otro. Sino que la plenitud de la palabra que ha sido restaurada a la iglesia. ¿De dónde puede traer sus acusaciones ahora? ¿Quién puede echar carga contra el elegido de Dios? Esa es la obra de Él, amigos. Y Él está haciendo una obra perfecta. Él está haciendo una obra concluida y consumada. Él está haciendo una obra que es terminada, restaurando esa fe original en su poder. Y Él, miren, amigos, piénsenlo. Si no somos cuidadosos, veamos alrededor y digamos, oh, mira, el diablo pues está teniendo tanta ventaja y es tanta vergüenza que está obteniendo tanta publicidad y tanta anuncio. Ve, su tiempo viene, hay una trampa que está siendo puesta Para él, amigo, su trampa va a ser atrapado por el orgullo. Ve, está teniendo cierta confianza. Oye, ya traje a tus hijos y traje lo otro y traje acá. Pero Dios, todo está desenvolviendo justo de acuerdo a su plan. Y Dios ha dicho, oh sí, ¿has considerado a mi siervo este y lo otro? ¿Has considerado a mi novia? Amigos, Él sabe lo que Él ha puesto en ti. Él tiene confianza. Cuando todo el infierno está suelto, viniendo contra ti, Dios tiene confianza. Él tiene confianza en su palabra. Y justo como Él guió a Faraón a una trampa en su primer éxodo, así también está guiando a Satanás en una trampa en este último éxodo. Al punto que esos ángeles demoniáticos están viniendo en esta dimensión y van a terminar siendo atrapados aquí, por mientras que la verdadera iglesia se levanta. Van a estar atorados aquí. Ve, hablar de entonces ser enojado. Hablando de buscando a quien devorar, pero será muy tarde. Y tú eres la carnada. Carne fresca. Ve, Dios está haciendo. Ya leímos la historia, cómo termina en la parte de atrás del libro. Satanás pierde. Y la verdadera iglesia vence en la hora más oscura. Y la iglesia dice. Así es que sabemos que es la predicación de la palabra la que nos está llevando de redenciones parciales de las otras edades de la iglesia a lo que es la plenitud de la redención. Recuerda que no podíamos tener la plenitud de la redención en otras edades porque decía, tengo algo contra ti. Pero hemos sido levantados en esta última edad a la parte de arriba de la montaña y podemos ver hacia atrás enteramente hasta Calvario esta noche, al verdadero Calvario. No es un nuevo Calvario, sino que el verdadero Calvario. Y tenemos una vista entera de ello esta noche, amigos. Debido a donde desde que estamos parados, podemos ver lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Este mensaje nos ha restaurado de regreso a lo que el Calvario cumplió por nosotros 2000 años atrás. El revelamiento de la enteridad de la palabra bajo la apertura de los sellos nos ha llamado a la fe original. Y esa fe original viene de la palabra original. Y esa palabra es comida de águila. Y si tú eres una águila, pues no puedes ayudarlo. Eso es lo que tienes hambre. Esa es la dieta que buscas. Y cuando tú empieces a comer esa comida de águila, vas a dejar esa otra cosa porque sabes que ese es el tipo de comida correcta. Has escuchado de tu cuerpo palabra, has escuchado de tu teofanía. Otros quizás no pueden estomagar ese tipo de comida de águila y lo escupirán, pero no una verdadera águila. Ahora estás, ya sea si te das cuenta o no esta noche, ahora estás conectado a otra dimensión y estás escuchando esa otra dimensión. Estás viviendo en una edad de águila, en una hora de águila. Eres un pueblo de clase profética. Tu fe viene por el oír y tú estás escuchando la palabra que está viniendo de otra dimensión. Recuerde. Como laboramos de ello en los últimos tantos servicios, recuerden que todo sucede en los cielos primero. Dios tuvo un pensamiento y ese pensamiento vino a ser palabra y es visto en forma de visión en lugares celestiales y después lo que es llevado a cabo allá debe ser llevado a cabo aquí. ¿Es cierto? Y si allá fue hecho, sabes que va a ser hecho aquí. Entonces, en esta edad, hemos tenido un águila que ya ha entrado en la otra dimensión y nos está mostrando una vez más lo que vio la primera iglesia. Estoy hablando yo de lo que primero se llamó la edad de Efesios, tanto la primera iglesia, aún antes de que una Biblia fuese escrita, la iglesia nació. Los predicadores estaban predicando, el poder de Dios estaba manifestándose, Dios estaba haciendo en un cuerpo lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces tu fe viene por el oír y tú estás escuchando la palabra que viene de la otra dimensión, una palabra que existe en esa otra dimensión. Entonces, por algo es de que el diablo está atacando el mensaje tanto como lo está. Porque el mensaje te revela a ti la palabra original que fue dada a la iglesia, la fe que una vez fue liberada a los santos, entregada. Entonces, esa fe original te muestra de dónde es que viniste y te muestra para dónde es que vas a regresar. Te muestra qué estás haciendo aquí. Te muestra el plan de la redención. Te muestra a ti cómo es de que vas a vencer. Y está llamándote a ti esta noche. Nos está llamando de regreso a una fe, amigos. Está llamando más atrás que el 1906. Nos está llamando a los pensamientos escondidos que una vez estaban solamente en las partes atrás de la mente de Dios. Está llamándonos a lo no visto. Pero ahora estás viendo lo que una vez no se miraba. Y aún así permanece sin verse a aquellos cuyos ojos no son abiertos. Pero ya que tus ojos son abiertos, ya no puedes no verlo. Lo que, ya que lo has visto, ya no puedes no verlo. Por eso de que hay cosas, es verdad en lo natural. Por eso de que hay cosas que nunca debemos de ver. Y ya que lo vemos, pensamos, oh, pudiera yo pasarla sin ver eso, como quisiera no haber visto. Ya no puedes no verlo, ¿es cierto? Bueno, ya que tus ojos han sido abiertos a la palabra, ya no puedes no verlo. Oh, ese es material para echar gritos, amigos. Bendito sea su maravilloso nombre. Hemos sido llamados fuera de las tradiciones de la iglesia, de todo, las rutinas, ceremonia de la iglesia, religión. Y hemos sido llamados a la plenitud en lo gentil, digo, compromiso, la expiación genuina en la cual la iglesia alfa primero caminó, y eso ha sido por la restauración de la plenitud de la palabra. Y eso, por eso es que no podemos sobreenfatizarlo. Yo no sé ya cómo más decirlo. Si tú tienes algunas ideas, ayúdenme, envíenme ahí unas notitas de... Comparte un mensaje conmigo. Si tienes algunas otras ideas de cómo es de que yo puedo convencerte de qué tan importante es de que tú vengas a la iglesia y escuches la palabra y no permites de que nada se meta en el camino. No toque el buey en la zanja. Entendemos. Eso pasa a veces. Pero los sentimientos, las emociones o cualquier otra cosa. Yo no puedo sobreenfatizar la importancia del escuchar la palabra. Esa es la diferencia entera. La fe viene por el oír y el oír la palabra, por la palabra. Oh, ¿me puedo quedar en la casa a escucharlo? No, no puedes. Amigo, no te puedo decir cuántas veces he sido llamado a hacer una boda para personas que no van a la iglesia. Porque nada más van a quedar a la casa, en su casa, escuchar mensajes o hacer un funeral. Para lo mismo. Y no estamos criticando a las personas, ¿eh? No tome eso como, ese no es el pensamiento, ese no es el mensaje que estamos llevando a cruzar aquí. Pero es un hecho de que las personas que no vienen a la iglesia están tibios. A lo mejor, digo, en su mejor condición. ¿Por qué? Porque la palabra no está siendo predicada. Oh, solamente estamos escuchándola. Oh, y tú sabes exactamente lo que vas a escuchar. Porque tú tocas lo que tú quieres tocar. Y no vas a ser sorprendido por alguna cosa que escuchas, ¿es cierto? Y tú dices, oh, estás tratando de decir que no debemos de escuchar. Ah, no, no estoy diciendo eso en alguna manera. Lo que estoy diciendo es, no desampares el reunirse juntos de los santos. Bueno, de hecho, eso leí eso esta semana. Déjenme ver si lo puedo volver a levantar aquí. ¿Me puedes dar un momento? Porque pues es tanto a tiempo esto. Digo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es un tiempo de intermisión. Es el tiempo de ir por tus palomitas. Compromiso, lo voy a levantar aquí en unos momentos. Voy a sacar lo que ando buscando. Alguien diga bendito sea el Señor.
Ok,
Bueno, este es el mensaje de Cristo, este es el misterio de Dios revelado en julio 28 de 1963, párrafo 44. Ahora tú tienes cintas en eso. Tú tienes cintas en lo que nosotros creemos. Tú tienes cintas en disciplinar a la iglesia y cómo es de que nos comportamos a nosotros mismos en la iglesia de Dios y de cómo es de que tenemos que venir aquí juntos y sentarnos juntos en lugares celestiales. No te quedes en tu casa. Si Dios está en tu corazón, tú no puedes esperar para que esas puertas se abran allá por allá para entrar aquí, para tener compañerismo con tus hermanos. Si no te sientes de esa manera, entonces yo te digo que es tiempo de que tú vengas a orar. Todos debemos de sentirnos de esa manera. Y si no nos sentimos, pues solamente tenemos que ser honestamente lo suficiente para decir, es que tengo un problema yo con eso. No me siento así. Bueno, pues tienes que orar hasta que sí te sientas de esa manera. Este es tu plan de escape. Así es como escapas la ira que venidera. Y una vez más, de que qué casa me edificarás, yo sé que cada uno de ustedes, si te sientas como yo tengo tanta hambre de ver el Espíritu de Dios moverse, que pues no puedo esperar, sino que hay experiencias que he tenido que pues acabo de haber tenido ya en la montaña, nada más para sentir eso una vez más, esa cosa que cuando primero fue salvo fue tan glorioso a mi corazón, y hemos venido en este lugar y podemos sentarnos y podemos verlo entre nosotros, que estamos secando, estar en Tucson, al estar sentados aquí en el desierto, está en Tucson cuando digo eso. Yo vengo entre mis hermanos y hablan conmigo y yo hablo con ellos siempre y una manera de cuidarnos y de sentar y de sentir ahí con el Espíritu para ver las condiciones de ese hermano y para ver qué es que está mal. Yo empiezo a sentir que todos estamos reclinarnos, yéndonos del Espíritu. Esto es cosa poderosa aquí. Saliéndonos del Espíritu. Ha venido a ser ya una cosa tan natural para nosotros. Debiésemos de alabar en el Espíritu. A manera que el Espíritu de Dios, no solamente nuestro mensaje, debe ser la llama de la hora, sino que debe ser la llama de nuestro corazón. ¿Lo ven? Tiene que estar en nuestro corazón o no podemos presentarlo rectamente a las personas. El Espíritu tiene que empaquetar el mensaje en sí. Y yo estoy confiando y creyendo y cada uno de ustedes que sean un verdadero cristiano. Eso fue en noviembre 21, 1965 aquí en Tucson. Amigos, entonces, ¿dónde estamos aquí en Tucson? Perdón, esta noche no podemos dejar que sea rutina, ¿ve? Estamos viniendo tan cerca a la línea final. Si ha habido un tiempo que se reúna, bueno, lo he escuchado todo, bueno, ya eres cambiado. Sube, pasa acá. Hermano Calvo, dame una pluma. Te voy a picar. Quiero darme cuenta si has sido cambiado. Si no has sido cambiado, todavía necesitas escuchar la palabra. Porque es la palabra la que está trayendo la fe. Entonces, si tú tienes unas ideas, yo estoy enteramente abierto. No voy a parar de hacerlo. Entonces, si te molesta, bien. Porque tan siquiera estoy teniendo reacción. Si no me importara, yo no lo dijera. Eso es lo que está haciendo la diferencia. Amigos, ¿qué es diferente en esta edad que en cualquier otra edad? ¿Qué es diferente? La palabra. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Qué fue la palabra enviada para hacer? Producir fe. Para traer el cambio. Alguien diga, alabado sea el Señor. No estoy triste, pues solamente estoy preocupado. Así es que no estamos tomando una palabra de la iglesia, no estamos tomando la palabra del hombre, no estamos tomando nuestras propias ideas, sino que la palabra misma nos está hablando y nos está llamando a la plenitud genuina de la expiación. La iglesia organizada no escucha esto. No están escuchando la palabra. Yo estaba meditando en eso en esa tarde, cuando estaba buscando al Señor en un sueño como por media hora. Pero estaba meditando en eso, pues. Creciendo y yendo a la iglesia, yo no sabía qué creer. No porque No tenía confianza en iglesia o en la palabra o en otras personas. Es de que pues nadie tenía la respuesta. Nadie te puede decir en verdad qué esperar. O te decían, bueno, todo eso sucedió allá en la iglesia primitiva y nosotros no necesitamos eso ahora. Digo yo, no lo necesitamos. Habla por ti mismo. Yo necesito un Dios vivo. Y yo necesito saber qué es lo que está haciendo en esta hora. Y lo que él dijo que iba a hacer, yo tengo que saber qué esperar. Yo necesito saber lo que en verdad significa vencer. Vencer significa que podemos cumplir adulterio o hacer unos cuantos robos y matar unas cuantas personas, y el, siempre y cuando que no sea muy ososo, que eso es vencer. Digo, ¿cómo es? En eso crecí yo. No había estandarte. Pero sí hay un estandarte. Y el estandarte es la palabra de Dios. Y yo estoy aquí esta noche para decirle, amigos, su palabra te va a guardar. Este mensaje nos está llamando de regreso a la fe que una vez fue entregada a los santos. Y cuando tú eres llamado de regreso a la palabra, tú verás a Satanás expuesto delante de ti. Tú verás sus trucos. Tú verás lo que los dos espíritus han estado haciendo en la plataforma de la iglesia a través de las edades. Y después, claramente vas a ver lo que el espíritu de anticristo está haciendo en tu día. Y cuando la palabra, lo cual es lo que estás escuchando, discierna ese espíritu anticristo y lo exponga delante de ti, tú entonces puedes resistir ese espíritu, y ese espíritu ya no tiene poder delante de ti. Escuchen, amigos, cuando Satanás te apunta de regreso a las cosas que has hecho mal y tú aceptas la culpabilidad que viene con eso, tú no estás aceptando tu perdón y por tanto no eres libre del pecado, aunque él ha venido para liberarte de ello, pero no estás aceptándolo. El pecado nunca puede entrar en ese cuerpo de palabra, un cuerpo como aquel que te está llamando esta tarde. Tú tienes que ser suelto de tu pecado. Tienes que ser liberado de la culpa del pecado para que puedas moverte de lo que se ve a lo que no se ve, lo que está aquí mismo. Entonces, en otras palabras, por favor, nada, quiero que piense que está hablando de usted esta noche. Es difícil predicar cualquier cosa sin que alguien, yo no sé cómo hacer las cosas de teoría, pues. Si lo haces teoría, pues todos van a decir amén. Pero tiene que aplicar a tu vida de alguna forma. No estás en esta tarde, en ese confinamiento como la policía cuando te está teniendo en reviso. Mira, eres culpable, no has cumplido tu sentencia entera, pero estás en eso del cuidado del policiático. Y cuando estás en ese cuidado policiático, pues se te da una temprana liberación con una promesa de que te vas a compartir, ¿verdad? Compartir bien, ¿verdad? Ahora, te estoy tratando de mostrar que hay una diferencia, ¿ve? No sé, quiero ser crítico de ello, pero en la dimensión espiritual. Ve una persona que está en cuidado policiático, se reportan regularmente a su sacerdote, quiero decir a su policía, y son comprobados, se les hace pruebas y se dan un reporte en su conducta. Entonces, alguien que ha cometido un crimen, de cierta manera, tiene que ser reportar a su trabajador, a su empleador, que él tiene ese récord. Amigos, este mensaje es diferente. Todos éramos culpables. Todos estamos en la célula de prisión, pero no estábamos en cuidado policiático. Este mensaje te lleva de regreso a la plena expiación. Y este mensaje te muestra que has sido perdonado y de que el verdadero tú, la parte que es nacida de arriba, nunca hizo esas cosas para empezar. Entonces tú no tienes que andar ahí alrededor cargando esa culpa y vergüenza y esa carga, porque ese es el viejo hombre. Y eso ya ha sido lidiado. Eso ha sido puesto. Ve, Dios no se recuerda eso. Nosotros venimos a Dios y batallamos en creer por esto y creer por el otro, porque esa cosa que nos casa viene a nuestra mente, ¿qué tal esto y qué tal lo otro? Entonces, si no somos cuidadosos, vinimos a Dios, lo siento de esto y lo siento de lo otro, algo de lo cual ya te arrepentiste, ¿eh? Y por eso estamos predicando arrepentimiento. Si verdaderamente te arrepentiste, ya acabó. Se ha ido. Entonces, cuando lo traes a Dios, Dios te dice, no sé de qué estás hablando. Y no te puedo ayudar en este momento. Porque sigues trayendo algo de que no me puedo relacionar. Porque ya te he perdonado eso. Está en el mar del olvido. ¿Por qué tú no te puedes olvidar de eso? ¿Por qué no puedes ir tú por encima de Dios? Perdón, por delante de Dios. ¿Por qué no puedes permitir de que Él quite ese pecado al infierno y lo ponga sobre la coronilla en la cabeza del diablo? Y deja que esa parte de ti que ha nacido de arriba, deja que esa parte que ha nacido de arriba viva sin vergüenza. Esa parte que ha nacido de arriba nunca lo ha hecho. Esa parte de ti que es nacido de arriba cree la palabra de Dios. El pecado es incredulidad. Pero cuando eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, tú crees la palabra. Tú harás errores en esta carne, pero eso no es el tema. El verdadero tú, la parte de ti que se va a ir de este cuerpo y ir en ese otro cuerpo, es libre del pecado. Es libre de la culpabilidad. Si tú te detienes a esa culpa, tú le estás diciendo a Dios por qué es de que tú no puedes ir en ese otro cuerpo. Porque ese otro cuerpo, lo que está en este cuerpo, tiene que estar de acuerdo con lo que está en ese otro cuerpo. Perdón, con ese otro cuerpo. No hay pecado en ese otro cuerpo, entonces el pecado no puede entrar en ese otro cuerpo. ¿Acaso no es maravilloso, hermana Joyce, que tampoco no hay pecado aquí, apuntándose hacia adentro uno? Es una revelación, sí. Eres tú permitiendo que Dios te revele eso a ti. Tú dices, ¿cómo puede hacerlo? No es mi negocio figurarlo, es mi negocio de creerlo. Ese es el poder de esta sangre esta noche, amigos. Si Él dijo que Él trató con mi pecado, yo lo creo. Si Él dijo que Él lo puso de regreso sobre la cabeza de aquel que me acusó, yo lo creo. Yo no voy a ir a escarbarlo. Entonces, sin el escuchar de este mensaje, no escucharás eso fuera de este mensaje, sin el escuchar, y eso es la fe que una vez fue entregada a los santos, sin el escuchar de este mensaje, nunca puedes recibir y aceptar ese perdón, porque antes de la apertura de la palabra, los mensajeros habían traído una porción del mensaje. Pero después se nos dijo, pero había un elemento sobrenatural que era detenido. El mensaje que trajo Lutero fue, somos justificados por fe. ¿Acaso no fue lo que predicó Pablo? Somos justificados por fe. Entonces, Lutero predicó eso. Y había una gran parcial liberación que vino de eso. Había poder en esa palabra parcial palabra revelada, que quebrantó el poder de la palabra de que la iglesia tenía sobre el pueblo, atándolos a que besen los dedos de los pies de las estatuas y esos, teniéndolos atados a eso y que el Señor nunca habrás perdonado. Pero el mensaje de Lutero era, el justo vivirá por fe, que somos justificados por fe. Pero Lutero no tenía el entendimiento entero del mensaje de su hora que fue traído en la apertura de la palabra. Y la plenitud de la justificación es de que tú no eres perdonado, tú no lo hiciste. Ahora, si eso no se te ha revelado a ti, nunca hará sentido eso, y nosotros sonaremos psicáticos, neuráticos, geogátricos, o lo que quieras decir. Sonaremos nosotros guacomaníacos. No hará sentido. Sonaremos en una ilusión, o como si estuviéramos inventando algo, ¿ve? Pero esta es la verdad. Aquel que el Hijo ha liberado es verdad, es libre en verdad. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. No éramos. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos hizo dignos. Él nos ha permitido de que seamos vestidos en lino fino, puro, y blanco, que son las justicias de los santos. ¿Ve? Y yo no lo hice, él lo hizo, y porque lo creo estoy caminando, y él me está guardando. Yo quiero hablar de él esta noche. Él me está guardando de gloria. Quiero gloriarme en él, de gloria a gloria. Él me está cambiando. Sí, hago errores yo. Sí, yo pido perdón. Y sí, hago las cosas bien. Tendré que decir yo, lo siento, justo hasta que llegue el cambio de cuerpo. Lo siento. No entendiste eso, lo siento.
Ve,
por eso no queremos ver a las carnes de unos y otros. Por eso Pablo dijo, no conozcas ningún hombre tras la carne. Si tú conoces a la persona tras la carne, vas a ser desanimado. Muchas personas han convertido la iglesia en una cosa social. Donde todos son mejoritos amigos y algún tipo de club social como en la escuela preparatoria. Eso no funcionó para mí en la escuela preparatoria y no funciona eso para mí. Yo no quiero eso. Yo quiero conocerte tras el Espíritu. Yo quiero conocerte tras el Espíritu de Cristo que está en ti. Porque todo lo que hace Cristo es bueno. Todo lo que Cristo hace está bien. Yo no quiero ver qué tan bajo podemos jalar los unos a otros y todavía hacerla. Yo quiero que nosotros nos provoquemos unos a otros a buenas obras, a ir más alto y más alto en Él. Este mensaje suelta eso, esa verdad, a la iglesia. Y nunca puedes ser verdaderamente nacido de nuevo del Espíritu hasta que recibas eso, porque no has recibido el perdón entero. Yo sé que eso es cuando la llanta golpea la carretera, amigos, pero si tienes que trozar cosas, yo he tenido que hacer esto en el pasado. Yo he tenido que decir, ¿sabes qué? Yo tengo que destruir todo lo que fue puesto, por lo que fue enseñado hasta ese punto en mi vida en la religión. ¿Por qué? Porque el rompecabezas no fue puesto bien. Y como un edificador de rompecabezas, yo sé que es difícil decir, ¿sabes qué? Tengo que regresar y remover este rompecabezas porque tengo una pieza que está ahí, que está en su lugar equivocado. Y nunca podré terminar este rompecabezas hasta que encuentre dónde fue que mal coloqué esa pieza. Yo no sé cómo es que llegamos aquí esta noche, amigos, pero pues ya estamos aquí. Alguien tiene que escuchar esto. Nada más dése cuenta la gracia que está disponible esta noche. Quizás no tiene nada que ver que con nadie que esté aquí en la iglesia. Quizás alguien está escuchando y quizás o alguien va a escuchar esto. Y es para ti que lo estoy predicando esta noche. Pero si tienes que destruir algo y tragar tu orgullo, Dios resiste al soberbio, pero Él se revela a sí mismo a esos que son de un espíritu humilde y contrito. Y destruye ese rompecabezas. Si tienes que decir, tengo que empezar de nuevo para ver dónde le erré. Si hay alguna cosa en mi vida que estoy deteniéndome, que no debes de detenerme, ahora sería un buen tiempo de que me lo digas. Y Señor, si verdaderamente no me he arrepentido, muéstrame eso. Y si, Señor, no he nacido de nuevo de tu espíritu, aunque sea santificado y aunque sea una buena persona, muéstrame eso. No dejes que la vida me lo compruebe. ¿Cómo es eso, amigo, verdad? Yo no estoy esto para segundos lugares, tercer lugar. Yo no tengo un plan B o C o D. Tengo un plan. Y eso es de irme con Él. Cuando Él se va, yo me voy. Donde Él está, yo voy. ¿Cuántos pueden decir esto esta noche? Alguien diga, alabado sea el Señor. Entonces, sin el escuchar de este mensaje, no puedes recibir y aceptar tu perdón. En vez, vas a hablar de cómo es que no eres bueno y piensas que estás siendo humilde por decir eso. Y vas a llevar una carga de pecado y de vergüenza. Pero este mensaje te muestra de que no nada más que has sido perdonado, sino que no tienes que caminar alrededor en vestidos de prisión así con esas rayas en el vestido, porque para que tú y otros vean, tú se te han dado nuevos vestidos que son puros y blancos. Y hay un cuerpo que viene hacia ti esta noche, que es sin mancha o arruga, que iguala, hace par con tu alma. y te está hablando en este momento. Y es tu verdadera identidad. Y no es visto, pero pronto sí será visto. Entonces es el soltamiento de todos los pecados, amigos, y de toda culpa y pecado, vergüenza, que te permite que se levante, causando que tu enemigo caiga. Esta palabra te mostrará quién eres en verdad. El pacto ha sido traído a la fuerza entera en esta hora por un ángel teofánico, ángel, la palabra, el pacto, la palabra misma. Solamente un par de minutos más lo mantendré. En el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con Abraham, lo cual estaba preasombrando el pacto que él iba a hacer con su novia de Nuevo Testamento. Abraham tomó animales sacrificiales y los trozó. Y después Dios causó de que Abraham durmiese, lo cual es un tipo del hombre yéndose al infierno después de su muerte. Y Dios caminó en el pilar de fuego entre esas piezas trozadas del sacrificio, mostrando lo que él haría por Abraham en el monte Calvario. Dios guardaría ambas partes del pacto, las dos partes del pacto, y él trozó nuestro sacrificio en el Calvario. Y él solo pagó el precio por nuestro pecado. Amigos, ¿se dan cuenta que le estamos llamando un perdedor a él? Oh, yo sé que eso duele, pero no le llames un perdedor. Cuando tú dices, oh, no soy sin pecado, le estás llamando a él un perdedor, porque él aniló tu pecado. Él tomó tu pecado y él trató con tu con ello. Él trató con la pregunta ya del pecado. Y después también guardaría su propio pacto por darnos a nosotros su fe para que podamos creer. De eso estamos hablando. Cuando la palabra es predicada, la fe que está recibiendo es la fe de él. Escuchen a esto del pacto de Abraham. Él dijo, por esto sabréis cuál es mi pacto, Abraham. Abraham, siendo espiritual, lo sabía. ¿Por qué? Eso fue exactamente lo que hizo Dios. Él tomó su simiente de pacto, lo cual la verdadera simiente era el prometido, aquel a través de fe, que vino de Isaac, que vino Cristo. Cristo era el pacto de Dios. Y lo que él hizo, él lo llevó allá en Calvario, así como Abraham hizo a su propio hijo unos cuantos días después, o unos cuantos años después, después de que nació. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo llevó allá a Calvario y lo trozó. Amén. Lo trozó. Levantó su cuerpo en la mañana de Pascua y lo puso en la mano derecha de su trono, pero el Espíritu que estaba dentro de él, él envió de regreso a la iglesia para de manera que la iglesia, cuando este pacto es traído a su fuerza entera, cuando el pacto de pueblo de pacto es confirmado con Dios, la verdadera iglesia, el pueblo que vaya al cuerpo aquí para ser su novia, será exactamente el mismo espíritu que estaba sobre Cristo, haciendo la misma cosa, el mismo ministerio, el mismo poder, y vendrá junto y será palabra por palabra lo mismo, confirmando el pacto. Amigos, no solamente estamos tomando su palabra de ello, él lo está confirmando. Dios va a comprobar su palabra antes de que salgamos de aquí. Y él va a decir al diablo, ¿lo ven? ¿Lo ves? Te dije. No lo creíste, pero aquí están ellos. Oh, le hice tu mejor tiro, pero aquí están. Los guardé yo. Yo guardé mi pacto. Yo les di mis palabras y yo la confirmé. Entonces, amigos, cuando nosotros aceptamos ese perdón y recibimos la fe, si se lo pudiera poner así de esta manera, venimos a ser la confirmación del pacto. Tú eres la prueba. Dios te va a llevar y te va a desfilar alrededor antes de las puertas del infierno. Y dices, ves, te lo dije. Yo te lo dije. El diablo dijo, oh, nunca pasará. El diablo dijo, no hay ninguno digno. El diablo dijo, yo los guardaré. Yo haré un camino para que no pueda haber la plenitud de la redención. Oh, sí habrá, dijo Dios. Yo hice un pacto y yo voy a guardar el pacto. Yo voy a asegurarme de que esto venga a suceder. Yo voy a guardar las dos partes del pacto. ¿Cuántos creen eso esta noche? Toda nuestra confianza está en Él, amigos, esta noche. Entonces, el mismo poder, viniendo por la misma palabra a un cuerpo, confirma que el pacto está en efecto. Y es por eso que Él vino en esta hora con un arco iris sobre su cabeza, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10. Mostrando que el ángel está confirmando su pacto una vez más, el tiempo final. Y esto es el pacto de Abraham, de que somos la simiente espiritual de Abraham. Ustedes y yo no podemos guardar el pacto, no podemos cumplir este pacto. Y Él hace ambas partes. La iglesia ha demostrado que no puede hacer esta otra parte. Si Él lo pudiera, la iglesia ya se hubiese ido hace mucho tiempo atrás, sin que Él tuviese que venir. Entonces, aquel que hizo el pacto ha venido entre nosotros y está confirmando el pacto Él mismo, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí esta noche, amigos? Cristo está haciendo en un cuerpo lo que nadie más puede hacer. ¿No piensa que somos un pueblo privilegiado? ¡Qué tiempo tan tremendo! Uno mayor que Salomón está aquí esta noche, amigos. Entonces es Cristo guardando las dos partes del pacto en esta hora. Y se necesita un pacto sobrenatural para que esto sea confirmado. Entonces, el mismo ha venido para darnos la fe, para que podamos creer. Y para que esa fe venga, la palabra entera tiene que venir. Y debe de ser predicado. Esa es la parte que el diablo está tratando de aplastar. El diablo dice, ah, no, escucha nada más una cinta o nada más obtienen unas cintas de Alexander Scoville. Él tiene una buena voz. ¿Alguien ha escuchado la Biblia en cinta antes? ¿Acaso no tiene una voz amable? Pues te pone a dormir y eso. Nada mal con eso, pues. Pero así no es como viene la fe. La fe no viene por escuchar a Alexander Scorby leer la Biblia. Oh, usted dice, oh, qué cosa tan horrible. La fe entonces viene por el oír el profeta. Dios tiene una manera provista. Hay un cierto elemento que sí vas a recibir y todos beneficiaremos de leer la Biblia, obviamente, y de escuchar las cintas. Pero no toma el lugar del escuchar la palabra en el cuerpo local. Así fue como Dios lo puso. Así fue como Dios está edificando su iglesia y así es como Él está trayendo a ella a su madurez. Y continuará así hasta que todos vengamos a la medida de la estatura de la medida de Cristo. Entonces, si tú quieres decir que ahí estamos ya, bueno, pues compruébenlo. Pero no es ahí donde estamos. Por eso es de que la predicación de la palabra todavía tiene que suceder. Yo sé que ya estoy a punto de cansarlos, pero no es mi intención. Solamente puede comer tanto uno, pues. Pero yo soy apasionado acerca de esto, amigos. El reloj está andando y estamos viviendo en un tiempo tan maravilloso y hay tanto que puede pasar. Solamente esta noche. Entonces tú estás en ese pacto, pero se necesita lo sobrenatural para confirmar ese pacto. Y esa luz está confirmando el pacto en el tiempo del atardecer, conforme la palabra está viniendo en su plena manifestación. Entonces es tiempo que esa palabra plena venga a su plenitud, de su poder una vez más. Ya teníamos la palabra ya por muchos años. Pero esa palabra tiene que venir en manifestación, por eso es que la tenemos, ¿es cierto? Tiene que ir de algo que tenemos aquí arriba apuntando hacia el cerebro a algo que está siendo vivido. Yo estoy contento, porque yo sé que lo voy a ver. Y una vez más, de ese amanecer del sol, voy a tratar de terminar aquí solo un minuto. Como Cristo fue el primero de levantarse de entre todos los profetas y a tanto así, aunque tipificado en muchos lugares, Él fue los primeros frutos de aquellos que durmieron. En la novia, en la venida de Cristo, de la novia, la venida de la iglesia, tendrá que haber una vez más una trigal que será una vez más nacido. Ve el mesero ese trigo. ¿Ve qué era el trigo? El mazo de ese trigo. Recuerda que en el Antiguo Testamento, allá en el Medio Oriente, ibas allá y iban en los campos, era una gavilla, y cortaban una gavilla, pues, de grano que había venido a madurez. Y, de hecho, iban allá al mercado y quizás estaban allá con otros que crecían granos, personas que estaban trayendo gavillas de otros campos, y tratabas de vender ese grano aún antes de que llegase el tiempo de la cosecha. Entonces, lo que hacías es de que ibas a un lugar en el campo, porque siempre hay una porción del campo, pues, que se madura antes que el resto del campo. ¿Sí es cierto? Se madura porque quizás obtuvo un poco más sol, o no sé. Yo no siendo, pues, un agricultor como el hermano Wendy, quizás lo pudiera explicar un poco más, pero no puedes ni saber, ¿verdad? No puedes decir, voy a plantar estas dos semillas y voy a plantar, voy a darme cuenta basando en esto que este va a venir primero. Le puedes dar la misma agua, la misma luz, pero uno vendrá, pues, antes que otro. Así lo es simplemente. Entonces, iban allá en ese campo y encontraban grano que estaba viniendo a madurez y cortaban eso y lo llevaban al mercado y vendían el campo entero que estaba viniendo, que ya estaba acercándose a la cosecha, pero todavía no era tiempo de cosecha. Pero si había habido pestilencia en el campo, se va a mostrar en el primer fruto. Y si había habido sequía, se va a mostrar en los primeros frutos. Entonces, en esencia, lo que estaba diciendo es, esto representa lo que el resto del campo se va a mirar cuando venga madurez. Y vendías el campo basado en eso. Y debía haber sido verdad. De otra manera no podían vender el campo basado en eso. A lo menos que había habido un tornado o algo así que pasó al último minuto. Lo que, pues, no era muy casual. Ve actos de naturaleza, lo que sea. Que esa gavilla representaba lo que el resto de la cosecha se iba a mirar. Pero esto ya había venido a madurez. Entonces, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, como parte de sus costumbres, de lo que debían de hacer, se les decía de que mesearan esta ofrenda de gavilla, pero debía de ser mecida dos veces. Entonces, el hermano Branham dijo, el mecer de una gavilla, ¿qué era la gavilla? El primero que vino a madurez. El primero que comprobó que era trigo. Comprobó que era una gavilla. Aleluya. Yo estoy seguro que ve de qué estoy hablando. Era mecido delante del pueblo. Y la primera vez vendrá para la edad de la iglesia, para una resurrección fuera de oscuro denominacionalismo. Habrá un mensaje que la plenitud madurez de la palabra ha regresado una vez más en su entero poder y siendo mecido delante del pueblo por las mismas señales y prodigio que él hizo allá en aquel entonces. Amigos, ya tuvimos uno que vino a madurez. Entonces, una cosa es enfocarte en aquel que vino a madurez, pero tenemos que reconocer por qué nos estamos enfocando, porque el resto del campo va a ser justo igual lo que vino aquello a madurez. Porque tú vives, vivo también yo. Ahora, recuerda que Cristo fue la primera gavilla que fue mecida adelante. Él fue los primeros frutos de la cosecha. Él dijo que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Esos que vendrán detrás de Él, que vendrán a madurez. Porque yo vivo, viviréis también, hablando de su novia. Porque yo vivo, viviréis también. Ve qué resurrección fue esa. ¿Qué resurrección es esta? Ser vivificado entre los muertos. Ser hecho vivificado por Cristo Jesús, por su poder vivificador. Él fue mecido a ellos. La palabra, lo cual Él era, fue mecido de regreso a ellos en el día de Pentecostés. La palabra hecha manifiesta. Ahora, como digo, debe de ser mecida una vez más en este último día. Y ha sido, amigos, para mostrarnos que ver, que buscar, mostrarnos cómo es que se mira una iglesia madura o cómo se mira un hijo o una hija maduro de Dios que puede confiar en Dios, para mostrarnos el poder de esta sangre y para tomar a alguien que debiese haber sido un alcohólico, hubiera sido uno que mataba, hubiera fumado, pues, o lo que sea, salvarlo, santificarlo, llenarlo con el Espíritu Santo. Y después mostrarnos el poder de esta sangre. Esta es la edad de madurez. Y es tiempo, amigos, de que nosotros reconozcamos la plenitud de la palabra, porque la plenitud de la palabra ha hallado un cuerpo una vez más. Por algo es de que el diablo odia este mensaje tanto. Ven, sin este mensaje, nuestra enseñanza sobre la palabra de un rapto y de la resurrección no tuviese poder y no tuviese vindicación. Fuera como cualquier otro más. Oh, pues tú dices, pero hemos tenido una vindicación en esta hora. Dios ha comprobado su palabra una vez más a nosotros. Él no solamente, nos damos cuenta de la importancia de eso. No fue que solamente que, jóvenes, no solamente que la palabra ha sido traída de regreso y restaurada a nosotros, sino que también ha sido comprobada. Ha sido comprobada en toda manera. Dios nos ha estado mostrando que esta es su palabra por hacerla. Entonces no se piense, nunca se siente mal de que Dios, ¿por qué no me lo compruebas a mí? No, nunca se siente mal de pedir eso. Él quiere que usted diga eso. Dios quiere que tú le creas en su palabra. Él quiere que tú le recuerdes de su palabra. Él quiere comprobar su palabra para ti personalmente. Él no quiere que solamente le creas en su palabra porque alguien así lo dijo. Gracias, Dios, por lo que hiciste por mi papá, pero ¿qué tal yo? Gracias por lo que tú hiciste por mamá o abuela, pero ¿qué tal yo? Yo necesito conocerte en el poder de tu resurrección. Yo necesito saber que eres verdadero. Gracias por lo que hiciste en 1965, pero ¿qué tal yo? Yo quiero ser un testigo. Yo necesito saber que esto es verdadero. Amigos, todo se trata de Él. Todo se trata de Él haciéndose el verdadero a ti. Él hará el resto. Él cumplirá su palabra. ¿Cuántos testigos tenemos aquí esta noche? Que Dios guarda su palabra. Oh, amigos, Él sí lo hace. Él la guarda y Él la guardará. Él no puede mentir. Enseñanzas denominacionales nos ciega a puerta abierta, pero Él es la puerta y la palabra es poder, pero tiene que ser predicada en su plenitud y con permiso, tiene que ser predicada sin pedir disculpa y tiene que ser predicado sin compromiso, y la verdadera iglesia no será ofendida. Benditos son los que no son ofendidos. ¿Por qué es de que la palabra te ofenderá? Te libera del poder atador de credos denominacionales y te libera para caminar en la plenitud de la redención. ¡Qué tiempo tan maravilloso, amigos! Alguien diga, bendito sea el Señor. Entonces hemos tenido el mensaje de Lutero, maravilloso mensaje. Hemos tenido el mensaje maravilloso de santificación. Tener un nuevo espíritu, maravilloso mensaje. Tus deseos cambiarán, las obras seguirán, tu fe. Y hemos tenido la restauración de los dones de regreso a la iglesia. Pero cuando el que hizo el pacto, él mismo, viene y abre ese pacto y nos da colirio para que lo podamos ver, cambia todo, amigos. Cuando el hacedor del pacto mismo viene en el pilar de fuego y luz y viene en ti, en el verdadero bautismo del Espíritu Santo, él confirmará ese pacto. Ahí es donde está tu confianza esta noche, amigos. El que hizo este pacto está en mí. Yo no sé cómo le va a usted. Yo no sé cuáles sean todas sus experiencias. Yo solamente sé lo que era lo mío hasta que yo tenía 28 años de edad, creado en iglesia. Pero yo sabía que no tenía su vida viviendo en mí. Yo sabía eso. Yo sabía que no podía vivir la vida que era describida en la Biblia. Y yo me sentía horrible de eso. Yo quería. Pero si Él no está en ti, no puedes hacerlo. Y la esperanza no es un plan. Pero cuando ese pilar de fuego viene en ti, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, Él confirmará ese pacto. Yo no estoy hablando de cualquier otra cosa. No te estoy diciendo algún tipo de... Tú solamente vas a saber. ¿Cómo es que no puedes saber? Porque ahora te está guiando, te está dando dirección, te está hablándote. Él está animándote, Él está consolándote. ¿Cómo es que puede hacerte esas cosas y que no te des cuenta que lo está haciendo? Ciertamente sabes cuando no lo está haciendo. Entonces, cuando eso sobrenatural vindica esa palabra revelada y causa que las vidas sean vividas que iguala esa palabra, ahí tienes tu vindicación, amigo. Cuando el poder viene con la plenitud de la palabra y la fe viene con la predicación de esa palabra, las vidas son vividas que vencen al mundo. Y esta es esa fe que vence al mundo. Solamente hay una fe que vence al mundo, y esa es la fe que una vez fue entregada a los santos. Y esa fe está siendo traída de regreso a un cuerpo una vez más esta noche. No un repetimiento de otra edad, sino que la palabra misma viniendo y viviendo en su enteridad, viviendo en un cuerpo una vez más. No una confesión a media de corazón que está cargada de peso con vergüenza y culpa. Yo sé que es eso, amigo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también, pero una confesión llena de fe, de un pacto por la palabra revelada y una vindicación de esa fe por poder y por una vida que está caminando entre nosotros en un cuerpo una vez más. Y la plenitud de esa vindicación será un cambio de cuerpo y una resurrección de una iglesia del Nuevo Testamento. No lo que tú y yo traté de hacer, sino que la palabra haciendo lo que dijo que iba a hacer en nuestro día. ¿Cuántos creen ese reporte verdadero? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Pongámonos de pie.